Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, hasta las 4 te vamos a acompañar en este tiempo para el deporte, aquí en la tarde de COPE, en el 101.2 y en el 105.6, nuestras frecuencias de COPE Más, COPE Iscar y COPE Medina. También vamos a hacerlo a través de nuestras aplicaciones, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Tienes que seleccionar emisoras y si activas la geolocalización saldrá automáticamente Valladolid. Naturalmente, si estás en Murcia, te va a salir COPE Murcia, así que ahí sí que tienes que buscar COPE Castilla y León, Valladolid, COPE Más, para enterarte de todo lo que pasa hasta las 4 en punto de la tarde. Y hasta las 3 y media también nos puedes sintonizar a través del 104.5. En esta jornada que vuelve de nuevo a demostrarnos que el invierno todavía va a tardar unas horas en marcharse, Leire Chorro está en la realización. Comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Este no. Este tampoco. A ver si pasa otro. ¡Este sí! ¡Me lo llevo!
Si necesitas coche, deja de soñar despierto. ¡Condúcelo! Acércate a Dux Automoción y no lo sueñes. ¡Condúcelo! Dux Automoción, la garantía que marca la diferencia. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Durante las últimas horas hemos sabido varias cosas referentes al Real Valladolid, tanto de fútbol como de baloncesto. En el de baloncesto, que lo de el sábado ante la Grupal Palencia, pues parece que no es la tónica ni la dinámica de un equipo que ayer volvió a dejar mucho que desear y a estar muy lejos del nivel competitivo que se necesita para salir del agujero en el que se encuentra inmerso en la zona más baja de la clasificación. La opción la tenemos ante el colista el sábado a las 7 de la tarde, pero ayer era una oportunidad que nuestro rival, ayer todavía rival directo, no esperaba que se solucionara con tanta facilidad a su favor. El Real Valladolid Baloncesto caía en la cancha del Guipúzcoa Basket y además lo hacía después de una primera parte que solo se me ocurre adjetivar como infame, tanto en defensa como en ataque. Las dos faltas rapidísimas con las que se cargó Sanquelo Cele, dos de las tres que le pitaron muy dudosas, por no decir que inexistentes, hipotecaron al equipo que no encontró en ningún momento cómo, cuándo y por dónde inquietar al equipo guipuzcoano. Al final, derrota contundente, el sueño de ganar quedaba prácticamente difuminado muy pronto, lo de recuperar ya los menos 13 de la ida era una auténtica quimera. Pero además también nos hemos enterado en las últimas horas, uno, de que Ronaldo Nazario no se va a presentar a las elecciones de la Confederación Brasileña de Fútbol. Ha venido a decir, luego lo escucharemos, o luego lo leeremos, mejor dicho, en una nota publicada en redes sociales, que parece que es su departamento de prensa particular, que allá donde no le quieren, pues que tampoco tiene la intención de intentar entrar. Dos, que el club se ha propuesto mantener una comunicación fluida con los abonados a través del correo electrónico. Hay abonados a los que les está llegando la comunicación, hay abonados a los que no lo está haciendo. Y en esta ocasión han decidido ponerse en contacto para pedir de nuevo disculpas por lo que pasó en Valencia en este caso y también un poco para justificar el fichaje de Enrique Silva, que es otra de las cosas de las cuales nos hemos enterado hace poco. No está para jugar, pero es que está muy lejos del estado de forma óptimo mínimo para disputar un partido. De hecho, ya ha dicho Álvaro Rubio que no va a estar el sábado en el césped ante el Celta de Vigo y quien sí va a estar es Karl Heijn. Ni se plantea cambiar al protagonista de la portería. Por cierto, tampoco va a estar André Ferreira. 3:30.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
tu servicio oficial Peugeot en Valladolid.
Tres y casi 31 minutos. Bueno, pues vamos allá. Hace aproximadamente 24 horas que Ronaldo Nazario decidía comunicar a través de su vía favorita, que son ahora mismo las redes sociales, tanto para lo institucional como para lo particular. No es extraño verle jugar un partido de tenis a través de Twitch, y tampoco es muy raro ver cómo se decide a comunicar sus movimientos a través de las redes sociales, bien sea a través de fotos o bien sea a través de comunicados. Un comunicado que ayer ya te avanzábamos a eso de las 4 menos 20 de la tarde aproximadamente, y que decía lo siguiente: después de declarar públicamente mi deseo de postularme a la presidencia de la Confederación Brasileña de Fútbol en la próxima sesión plenaria, retiro oficialmente mi intención. Si la mayoría, con poder de decisión, entiende que el fútbol brasileño está en buenas manos, mi opinión importa poco. Como dije, mis primeros pasos serían dar a los clubes voz y espacio, así como escuchar a las federaciones para mejorar las competiciones y el desarrollo deportivo de sus estados. El cambio necesario vendría de esta alineación estratégica con la fuerza de la visión compartida. Sin embargo, en mi primer contacto con los 27 afiliados, encontré 23 puertas cerradas. Las federaciones se negaron a darme la bienvenida en sus hogares por el argumento de satisfacción con la actual gestión y apoyo a la reelección. No pude presentar mi proyecto, tomar mis ideas y escucharlas de la manera que quisiera. No había ninguna apertura para el diálogo. El estatuto otorga a las federaciones el mayor voto y, por lo tanto, está claro que no hay manera de ponerse de acuerdo. La mayoría de los líderes estatales apoyan al presidente en funciones, es su derecho y yo lo respeto independientemente de mis creencias. Doy las gracias a todos aquellos que han mostrado interés en mi iniciativa y sigo creyendo que el camino hacia la evolución del fútbol brasileño es, sobre todo, el diálogo, la transparencia y la unión. Joder, tres cosas que en Valladolid tienes regulinchi: tanto el diálogo, como la transparencia, como la unión. Estaría bien predicar con el ejemplo, pero esto significa que todas aquellas elucubraciones que nos habían llevado a deducir incluso que la venta del club era inminente por la necesidad de estar desvinculado de un club profesional o de una sociedad anónima deportiva para poder optar a figurar como candidato a la Confederación Brasileña de Fútbol, queda todo absolutamente en agua de borrajas. También puede hilar un poquito sus declaraciones de hace ahora una semana, cuando dijo que las ofertas que había recibido por el Real Valladolid no le habían satisfecho y que ahora, más que ofertas, estaba manteniendo conversaciones. Una semana antes, el nuevo director general había dicho que todos los clubes estaban en venta, aunque no se hicieran ofertas por ellos. También dejó o deslizó que la salida de Ronaldo, de producirse, no iba a ser inmediata. Con lo cual, ahora ya sabemos que todas las piezas del puzzle, o al menos de nuestro puzzle, porque son, insisto, situaciones que nosotros, de una forma casi etérea, hemos tenido que ir construyendo, las piezas de nuestro puzzle empiezan a encajar. ¿Esto qué puede querer decir? ¿Que a partir de ahora Ronaldo Nazario se va a centrar en demostrar que los que no le han dejado dirigir la Confederación Brasileña de Fútbol están equivocados y que va a demostrar a través del Real Valladolid que puede ser un buen gestor para en el siguiente ciclo volver a intentarlo? Es una posibilidad. Permítame que lo dude, pero es una posibilidad. Porque ahora mismo yo creo que Ronaldo Nazario lo último que tiene en la cabeza es volver de nuevo a la gestión 100%, con 100% de implicación en el Real Valladolid. Más que nada porque, insisto, todas esas virtudes que él atribuye a una buena gestión, aquí brillan por su ausencia. Diálogo, transparencia y unión. Diálogo de puertas para afuera no hay. Transparencia, compruébalo tú mismo. Y unión, sube el sábado al estadio. Verás la unión que hay. Con lo cual, el futuro del Real Valladolid, al menos de forma inmediata, sigue estando todavía bajo los designios de lo que decida la propiedad a la que representa Ronaldo Nazario. Supongo que después de escuchar esto, por ejemplo, en el equipo de baloncesto, en la sección de baloncesto, habrán respirado, sabiendo que la salida de Ronaldo Nazario no es tan inmediata como todos, absolutamente todos, hubiéramos podido llegar a apostar. Un Ronaldo que, además, había estado el viernes en Zorrilla. Un Ronaldo Nazario que visitó la plantilla antes de viajar a Valencia, no estuvo en Valencia, pero sí estuvo en el vestuario del Real Valladolid, que no pisaba desde hacía bastantes meses. Y cuando digo bastantes meses, pues a lo mejor estoy diciendo desde mucho antes de que entrara el invierno, porque dejó de venir muy pronto a un estadio donde le faltó tiempo para, según estaba el equipo subiendo a primera división, decir que tenía 3 ofertas de venta. Pues estuvo el viernes, visitó la plantilla y esta mañana Álvaro Rubio se le ha preguntado, pues, ¿qué fue lo que comunicó? Si es que hasta donde se pudiera contar, naturalmente, y si se sienten arropados por el presidente.
Bueno, yo creo que su visita al final crea un impacto muy positivo, ¿no? Sobre todo en los jugadores, ¿no? Al final lo vemos todos no solo como el presidente, sino como un ídolo, ¿no? Y bueno, solamente su presencia pues impacta, ¿no? Yo creo que fue muy positivo, que el mensaje que nos dio es de plena confianza, que sigamos intentándolo, que no bajemos los brazos, que por su parte, pues eso, que por parte del club había apoyo incondicional y bueno, simplemente eso, ¿no? El mensaje fue muy positivo, su visita también y bueno, para nada nos sentimos abandonados, ¿no? El club funciona de la misma manera. Este tipo de visitas, pues lo que te digo, ¿no? Creo que crea un impacto muy positivo en los jugadores y creo que fue así, ¿no?
Bueno, pues que se sienten arropados por el presidente. Solo faltó Isabel Gemio y la sintonía de sorpresa, sorpresa, sonando de fondo mientras Ronaldo Nazario atravesaba la puerta del vestuario. Además, el club hoy ha mandado por segunda semana consecutiva una carta a todos los abonados. Mandó una antes del partido ante Las Palmas, naturalmente, con los rescoldos del 7-1 de San Mamés encima y con la convocatoria por parte de la Federación de Peñas y de la grada de animación de esa concentración en los exteriores del estadio que finalmente se llevó a cabo. La semana pasada fue el nuevo director general el que envió también una carta a los abonados. Y esta semana ha sido Jorge Santiago, el portavoz del Real Valladolid, quien firma la misiva en la que se hace referencia a la llegada de Enrique Silva, el nuevo lateral izquierdo o el futuro lateral izquierdo, dependiendo de su rendimiento, del Real Valladolid. Dicen que es una demostración de que el club está pensando siempre en sondear un mercado donde su dirección deportiva siempre está activa, naturalmente a través de los responsables de esa dirección deportiva, de esa dirección técnica. Es un mensaje que busca de nuevo conciliar antes de un partido como locales. Reconciliar, mejor dicho, porque intentó conciliar después del partido ante el Athletic, no estuvo muy atinado en el objetivo de su discurso Luis García, y ahora Jorge Santiago intenta de nuevo generar una especie de Concordia. Un Enrique Silva que te lo decíamos ayer, y es bien claro, y no hay dobles lecturas. Enrique Silva ha venido a prueba. Enrique Silva va a estar pues con un contrato, me imagino que mínimo, en el Real Valladolid, con la cantidad ponderable a estos 2 meses y medio que va a estar, para ver si vale, para ver si el año que viene puede ser un jugador interesante. Y si no lo es, pues apretón de manos, un placer y mucho gusto. Ahí tiene usted la puerta. ¿Qué lo es? Pues a lo mejor todavía está a tiempo de participar esta temporada en algún partido. Si es que todavía, cuando pueda participar Enrique Silva, hay todavía margen de recuperación. Un fichaje que nos sorprendió absolutamente a todos por el tiempo, la forma y sobre todo por la trayectoria del jugador, pero que a Álvaro Rubio no le ha sorprendido especialmente.
A ver, sorprendido, sabemos que este tipo de fichajes se pueden dar, ¿no? Conociendo al chico, la verdad que estoy encantado, porque la actitud que ha demostrado desde que ha venido, lo poco que he podido hablar con él, es magnífica. Es verdad que esta semana todavía viene sin competir y que está entrenando un poco más al margen del grupo, pero bueno, deseando que se ponga en forma cuanto antes para todo lo que sea sumar y dar competitividad al equipo, pues va a ser positivo para nosotros, ¿no?
¿Va a jugar mañana o va a estar en la convocatoria mañana, como dicen los técnicos, por aquello de ir haciendo grupo? Pues ¿cómo habrá venido Enrique Silva? ¿En qué condiciones estará que mañana no va a estar, ni hay previsiones de que a corto plazo vaya a estar?
No, evidentemente no está para jugar este fin de semana. Acaba de llegar y como le he dicho a tu compañero, pues está haciendo un trabajo al margen del grupo. Entonces entiendo que tenemos que ir con cautela, que tenemos que ver cómo está, sobre todo esta primera semana, si la siguiente podría ya entrar con el grupo. Pero de momento no, para este partido no va a estar.
No, porque no ha entrenado ni un solo minuto con el grupo. La semana que viene, a lo mejor, si está de aquella manera, puede empezar a entrenar en las sesiones colectivas. Pero de momento lleva un año parado. Yo no sé si se habrá él, por su cuenta, estado cuidando un poquito en todos los ámbitos, tanto en el físico como en el nutricional, no lo sé. Pero lleva un año sin jugar, prácticamente un año, desde mayo de 2024. Estamos hoy a 13 de marzo, 10 meses. Lleva sin competir, lo cual le hace estar en clara desventaja con el resto de sus compañeros. Unos compañeros que han tenido que afrontar una semana muy complicada, todavía bastante condicionados con el resultado de Valencia. Era uno de los últimos cartuchos que directamente afectaban al rival y a ti, y al final el tiro salió por la culata. ¿Cómo ha sido la semana? ¿Qué les ha dicho para intentar hacer ver que todavía esto es posible?
El primer mensaje fue casi después del partido, ¿no? Sé que son momentos duros de mucha frustración, como visteis después del partido, y que bueno, pues que enseguida había que levantarles el ánimo, ¿no? Ese día es complicado hacerlo, pero bueno, sabiendo que bueno, pues que la intención está ahí, que el esfuerzo está ahí por parte de los jugadores, que hay mucha frustración en general en la plantilla por eso mismo, ¿no? Porque queremos sacarlo adelante, pero hay veces pues que no sabes cómo y no te da, ¿no? Siempre la balanza en momentos de igualdad siempre cae hacia el otro lado, y bueno, pues eso te provoca esos sentimientos. Entonces, pues bueno, intentar cambiarlo durante la semana, ir de menos a más, que es, bueno, es lo normal que suele pasar, que ya enfocado al partido siguiente y bueno, y transmitirles pues la confianza que tengo en ellos y que tenemos que seguir compitiendo, ¿no?
Y viene el Celta el domingo a las 2 de la tarde en Zorrilla. ¿Quiénes van a jugar? Porque naturalmente ahora mismo hay estadísticas que no acompañan precisamente la trayectoria de unos y de otros. Y además, teniendo en cuenta que la semana siguiente Sommer se va a ir con Suiza, Hein se va a ir con Estonia, creo que Nick Kischer se va con Hungría, que Grealish se va con Austria. Es decir, va a haber una interesante estampida de jugadores del Real Valladolid que también van a condicionar, por supuesto, las sesiones de entrenamiento. Pero ¿cabría la posibilidad de que se planteara, dados los números, cambiar al protagonista de la portería? Es decir, que entrara una alternativa que no sea Karl Hein ahora mismo.
De momento no, porque André todavía no está disponible. Tiene unas molestias, está entrenando, hace parte del entrenamiento, pero no está al 100%, ¿no? Entonces fue bueno. En ese sentido, confianza plena en Carr. Creo que está demostrando, a pesar de los números, que está haciendo una buena temporada. Y en principio no me he planteado eso porque, bueno, también por la razón de que todavía no está disponible.
Y ha querido, naturalmente, no ha dejado escapar la posibilidad de matizar sus declaraciones después del partido preguntado por del partido de Valencia, preguntado por la mecánica del segundo gol del equipo Che, el que significó finalmente la derrota del Real Valladolid. Allí dijo, en Valencia, que le había parecido una jugada rara. Naturalmente, cuando el protagonista es el que es, el que estaba encargado de marcar a Sadik es el que es, y la situación se produce como se produce, todos podemos pensar que ese adjetivo, el de jugada rara, se podía referir a que era una jugada sospechosa. Pues no. Hoy ha querido matizarlo y ha dejado claro que no tiene ni una sola duda de la profesionalidad de Schenk.
Respecto a eso, la verdad que ha surgido una polémica que bueno, me gustaría explicar porque, bueno, vosotros ya me conocéis, pero los que no me conocen, pues quiero aclararlo, ¿no? El otro día cuando voy a la rueda de prensa, pues un compañero vuestro me pregunta sobre esa jugada. Yo cuando entro al final del partido en el vestuario, no veo ninguna jugada ni nada, ¿vale? Entonces, yo, como te he dicho, pues me centro más en el estado anímico del equipo, en hablar con ellos y tal. Entonces, cuando llego allí, sinceramente, es que no sé ni quién aparece en la jugada. O sea, incluso tengo la sensación de que pueda ser Javi, por el perfil que era, por el balón que va, que está en su lado. Entonces, no sé ni quién está en la jugada. Entonces, cuando me preguntan eso, digo que es una jugada rara, simplemente pensando en la jugada, en que hay no un error de Yen en este caso, que es al que se le ha puesto un poco el error, sino que hay varios errores en esa misma jugada, y sin saber ni siquiera quién participa. Y digo que es raro porque veo que ganan la posición al delantero los dos que aparecen en la acción, y que sin embargo luego mete el pie y hace gol. Digo, me refiero a raro con eso, no a nada más fuera de todo eso que ha surgido. Entonces, o sea, con Yen tengo cero dudas, pero cero dudas. O sea, es un jugador súper profesional, súper profesional, que entrena todos los días al 100% y que en ningún momento se me pasa por la cabeza el no sacarle porque se lesiona. Pues tenemos la mala suerte que se lesiona David. Es un perfil de un central que solo teníamos en ese momento, ese central, y encima es zurdo. O sea, cero dudas, no juego de titular por decisión mía, no, o sea, única y exclusivamente deportiva. O sea, que en ese sentido me duele un poco por toda esta polémica que ha habido, pero bueno, ya no por mí, sino por el jugador que pueda pensar que yo tengo dudas sobre él. O sea, para nada. Ya lo he hablado con él también y, vamos, lo he entendido perfectamente, y es lo que le demuestro, ¿no? Que luego a partir de ahí pues se podrá debatir cosas o sacar conclusiones cada uno, pero vamos, cero dudas sobre él y estamos encantados de que esté con nosotros.
Pues aclarado, parece ser ya el capítulo Schenk de cara al partido del próximo fin de semana ante el Celta de Vigo, donde podría volver a tener algún minuto, quizá, o no, quién sabe, porque vuelve Sommer y vuelve Aidú, del cual se ha hablado también luego. Y otra corriente que está atravesando ahora mismo la opinión pública de la afición del Real Valladolid es que quizás deberíamos empezar a centrarnos en utilizar e ir escrutando las posibilidades de los jugadores que van a estar con nosotros la próxima temporada. Eso a lo mejor significaría, aunque por contrato sí debería estar, eso a lo mejor significaría tener que prescindir de Moro. No creo que este equipo esté ahora mismo en condiciones de prescindir de Moro, ni mucho menos. Bueno, Álvaro Rubio lo ha dejado esta mañana muy claro. Ni se le pasa por la cabeza ese plan de acción.
No, voy a plantear el partido pensando en poner a los mejores jugadores que creo que pueden afrontar este partido. Estudiando el rival, por muchos condicionantes, ¿no? Lo que veo en los entrenamientos, lo que venimos de del partido anterior y por características del rival, ¿no? Esa es mi decisión, es lo que intento, en lo que intento acertar, pero no, voy a poner a los que crea que son los mejores para ese partido.
Y de nuevo volvemos a casa, donde Álvaro Rubio, por cierto, todavía no ha perdido como entrenador, ha ganado y ha empatado, todavía no ha salido derrotado de Zorrilla como entrenador, aunque el rival es un rival de enjundia. También ha analizado al Celta. ¿Qué significa? ¿Qué sensaciones hay antes de volver a jugar como local?
Bueno, ahí hay dos estadísticas enfrentadas entonces, ¿no? La de los goles de Celta y la mía, ¿no? Bueno, pues esperemos, es una estadística más y ojalá pues sigamos manteniéndola, ¿no? El no perder aquí en casa. En cuanto a la afición, nada, no les puedo pedir nada, simplemente decirles que nosotros vamos a intentar darlo todo, que nuestro objetivo es conseguir una victoria para darles una alegría, y creo que es algo ya que llevamos persiguiendo y que nos merecemos, y que la única intención es esa, ¿no? El que se vayan contentos, que se vayan orgullosos de su equipo, pase lo que pase, pero si es con una victoria, pues muchísimo mejor, ¿no?
El Celta, un equipo que hablaba de una estadística enfrentada a la suya, y es que antes le habían hecho ver que hay jugadores del Real Club Celta que, especialmente contra el Real Valladolid, se muestran muy atinados. Los 9 goles de Borja Iglesias o los 8 que Yago Aspas le ha hecho al Real Valladolid en todas estas temporadas. De ahí venía el chascarrillo de las estadísticas enfrentadas. Esta es la opinión que tiene de esas estadísticas y también del Celta.
Esperemos que las estadísticas no sigan así, a ver si podemos cambiarlo, ¿no? A ver, evidentemente el estado en el que viene el Celta es, creo que de lo mejor que he visto, ¿no?, en los últimos años, ¿no? Están con mucha confianza, haciendo las cosas muy bien, tienen una mezcla de jugadores con experiencia y otros con mucha juventud, que les da mucha fuerza, y esa mezcla parece que lo han encontrado, esa fórmula, y es difícil de contrarrestar, la verdad que es muy complicado. Entonces, pues bueno, trabajando durante la semana, viendo mucho al rival, a ver dónde podemos contrarrestar ese potencial tan grande que tienen ofensivamente, y que defensivamente pues también hacen las cosas muy bien, ¿no? Entonces, pues bueno, partido muy complicado, muy difícil, pero bueno, vamos a ver si lo podemos plantear bien y el plan de partido que hagamos pues lo llevemos a cabo, ¿no?
Y por último, Aidú, ¿podría jugar por todas las causas? Cláusula del miedo, lesión, molestias. ¿Cómo está ahora mismo el jugador africano?
Bueno, Aidú lleva un proceso de una recuperación. La intención que ha tenido él desde un principio ha sido acortar esa recuperación. Es verdad que esta semana ha notado alguna pequeña molestia y por eso no ha entrenado todos los días con nosotros, pero bueno, vamos a ver si es capaz de poder llegar a este partido o tenemos que esperar al siguiente. Pero bueno, la recuperación, ya te digo que su intención ha sido siempre de estar un poco antes y bueno, ha habido un contratiempo ahí, pero bueno, vamos a ver que si tenemos la posibilidad de que pueda estar o no.
Pues eso ha dado de sí la rueda de prensa de Álvaro Rubio. Mañana hay otra sesión de entrenamiento, el sábado a las 2 de la tarde en Zorrilla, el partido entre el Real Valladolid y el Real Club Celta de Vigo, y a las 7 de la tarde en Pisuerga el Real Valladolid de baloncesto va a recibir al Morón, actualmente el colista de la clasificación de Primera FEB, donde también en la zona baja están el Tau Castellón y el Valladolid, el Real Valladolid de baloncesto. San Sebastián, que ayer empezó la jornada empatado a victorias con el Real Valladolid, está ahora mismo ya una victoria por encima, pero 4 puestos más arriba que el equipo vallisoletano. 7-17 es el balance, 10 derrotas más que victorias tiene el Real Valladolid, que está a una, está con las mismas que Alicante, y que el grupo Alega Cantabria tiene una más, pero tiene un partido menos, el que tiene que disputar ante el Obradoiro. Ayer, ante Guipúzcoa, 2 primeros cuartos de verdad para plantearse si realmente está mereciendo la pena. Durísimos de ver, durísimos de padecer y durísimos de sufrir. En 3 vidas el Guipúzcoa no va a tener un partido que le salga tan de cara. Lucas Enguesan parecía un jugador de la NBA. los árbitros, sí es verdad que le pitaron rápidamente en el primer minuto dos faltas a Sanquelo Cele, la segunda de ellas absolutamente inexistente, y que la tercera, que cometió en un tapón que tampoco era falta, terminó definitivamente de hipotecar su rendimiento. Pero si no llega a venir Sanquelo Cele, hubiéramos tenido que ir a ese partido sin Sanquelo Cele. Y la verdad es que el equipo estuvo muy lejos del nivel óptimo de competición. Muy, muy, muy lejos. Los dos primeros cuartos son para mirárselo. Y mucho, que supongo, conociéndole, es lo que ha hecho o va a hacer hoy Iñaki Martín en ese vestuario. Un Iñaki Martín que estaba cabreadísimo al final del encuentro y que a su paso por la sala de prensa del Amenábar Arena, o la plaza de toros de toda la vida de San Sebastián, hacía esta reflexión sin que me diera pregunta alguna.
Hemos venido aquí, no sé muy bien pensando en qué, y conmigo, desde que yo soy el entrenador de este equipo, hemos jugado los 15 minutos más ridículos que ha habido en el campeonato. Hemos decidido, entre todos, incluyéndome a mí, tirar esos 15 minutos. Digo, incluyéndome a mí, porque realmente todo lo que hemos probado, estábamos fuera de todo, en cualquier tipo de defensa, en cualquier situación de ataque, y así es imposible ganar en casa de Gipuzkoa. Es imposible, es imposible. Un equipo que ha entendido que esto para ellos era una final, para nosotros también. Es verdad que jugamos fuera de casa, pero para nosotros también era cambiar una tendencia que bueno, pues que ahora mismo nos vuelven a poner en nuestro sitio y a seguir luchando. Es que en todo lo que tiene que ver con el físico nos han dominado. Y es imposible venir aquí pensando que no tenemos que estar físicamente a la altura, que no tenemos que trabajar, que no tenemos que contactar ni en defensa ni en ataque. Nos han cogido 35 rebotes, nosotros 22. También es verdad que hemos recogido muchos de debajo de la canasta, pero... Y bueno, pues... luego en la segunda parte, pues ya parecía el equipo reconocible a lo que estamos acostumbrados en Valladolid. Pero ya era tarde, obviamente, porque Guipúzcoa seguía jugando serio, seguía controlando el partido, y nosotros, pues en ataque, hemos empezado a entender que teníamos que ir físicamente al nivel de ellos, y en defensa, pues hemos sido agresivos, como fuimos la segunda parte en Palencia. La lectura es con qué cara nos queremos representar a Real Valladolid Baloncesto, si con la de los 15 primeros minutos o con la de la segunda parte. Y eso queda en el debe nuestro, y lógicamente la actitud de un profesional es levantarse y demostrar al día siguiente que esto se cambia. Pero que no nos podemos permitir los 15 primeros minutos es inaceptable. No podemos permitirnos eso.
Fueron 15 minutos en los que incluso los hombres de fondo de banquillo, los jugadores 9, 10, 11 de Guipúzcoa, parecían auténticas estrellas del baloncesto por la facilidad que tenían para anotar por fuera, por dentro. No se ejecutaba bien ningún sistema, ni en ataque ni en defensa. Kovacevic otra vez se llevó a su koala particular abrazado, porque prácticamente cada vez que el esloveno aparece en pista se le cuelga un tío del cuello y no lo deja ni siquiera recibir. Pero lo de los 15 primeros minutos, como dice Iñaki Martín, no se puede volver a repetir. Es realmente muy preocupante, de nuevo, esa capacidad de metamorfosis que en un mismo partido te puede ofrecer un equipo de baloncesto. De la nada al algo, pero claro, cuando llegas al algo vas 25 abajo. Y es que no te meten 100 puntos porque ellos paran y porque tú defiendes un pelín, si no, te los traes. Llegamos a las 4 en punto de la tarde. A partir de ahora escucha todo lo que te interesa aquí en la tarde, en COPE con Pilar García Muñiz.